El amor romántico te promete certidumbre, que es seguro. Si sigues estos pasos y te da esto, ya chingaste y no tienes que preocuparte de perder a tu amor. Por lo tanto, no vas a sentir incomodidad porque el amor está ya y está hecho. No tienes que trabajar en ti mismo, no tienes que tener inseguridades. No pasa nada porque ya encontraste el amor y tienes esta permanencia constante.
Este no es un video de poliamor, ni de relaciones abiertas, ni de monogamia. Es un video de relaciones éticas. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta, pero también soy una persona y he aprendido que tener relaciones que me hagan feliz va más allá que simplemente dejarme ir y ver qué pasa. Yo he aprendido que los celos son mis amigos, he aprendido que los acuerdos son flexibles y he aprendido que pedir lo que yo quiero no es tóxico. Tú puedes obtener estas herramientas y aprender a construir la relación que quieres. O puedes dejarte ir y ver qué pasa. ¿Pero tú qué quieres?
Si el amor romántico es tóxico, entonces debo amar racionalmente y renunciar a todo eso bonito de las películas. No. El problema no es las rosas o los chocolates o los peluches o el apapacho. Ese no es el problema del amor romántico. De hecho, puedes tener una relación ética amorosa y mantener cosas como detalles dulces o hasta exclusividad sexual. Hoy te platico los 10 mitos del amor romántico y ya sé, suena como a Cosmopolitan. Ahora te explico a qué me refiero con los 10 mitos del amor romántico. ¿Qué hay atrás de esos mitos del amor romántico? ¿Y qué alternativas hay de una forma un poco más ética, más sana? Esto del amor romántico, porque digo que son los 10 mitos del amor romántico. No es que solamente haya 10 mitos del amor romántico y tampoco son los 10 mitos para que tengas cuidado en tu relación tóxica. No, solo son los 10 mitos que más generalmente se hablan en la literatura. Particularmente los que yo te voy a hablar hoy están en el libro de Más peligroso es no amar, de Lucía Echeverría, y en el ciclo del amor marica de Gabriel J. Bernal, entre otros lugares. Entonces, voy a hablar acerca de eso. Antes de poder ver que, cuáles son, te voy a platicar qué es el amor romántico. Porque el amor romántico no son las flores, no es el besito, no es la exclusividad sexual. Eso no es el amor romántico. Ese es, así es romanticismo, pero no son los mitos de la mitología. El amor romántico, ese que dicen que es tóxico y que debes de construir y que debes alejarte de él, son una serie de creencias de lo que pensamos que debería ser el amor según la sociedad. Esa es la bronca del amor romántico como lo conocemos. Son ideas que todos creemos que así es el amor de verdad y no hay alternativa. Son ideas ficticias, son ideas absurdas, son cosas que tal vez ni siquiera me he preguntado, pero que nada más creo y ya. El problema no es tanto que pidas exclusividad sexual o que quieras vivir con tu pareja y casarte y tener hijos o que quieras, ese no es el problema. El problema es no cuestionarte si realmente eso es lo que tú necesitas y así lo necesitas porque así quieres amar y ser amado o amada. Esa es la bronca, porque a veces estamos en relaciones que decimos, es que tenemos que estar juntos todo el tiempo aunque no nos soportamos, y es de güey, no, pero es que así es el amor. Nadie te puede decir cómo es el amor, ni yo. Porque nadie es tú y nadie está en esa configuración. Y es altamente probable que el amor como lo vives con la persona con la que estás ahorita sea muy diferente al amor que vives con otra persona. Para personas poliamorosas como yo, la forma en cómo vivo el amor que le tengo a Marco es muy diferente a la forma en cómo vivo el amor que le tengo a Ricardo. Porque son personas diferentes y yo soy una persona que tiene interacciones diferentes con ellos también. Entonces, voy a ir uno por uno con estos mitos. Otra vez, ahí está el sticker de pregunta. Pueden estar en los comentarios. Y le echo un ojo de todos modos. Ahorita por ahí vi alguna pregunta. Les pido, si pueden poner el sticker de preguntas mejor, porque así no se me van en los comentarios. ¿Por qué? Primero preguntamos, empezar por aquí. ¿Por qué a las personas les gusta el amor romántico? Yo te puedo decir por qué me gusta a mí o por qué me gustaba a mí el amor romántico. Me sigue gustando. Porque el amor romántico tiene una promesa maravillosa que nadie más te puede dar. El amor romántico te promete certidumbre, que es seguro. Si sigues estos pasos y te da esto, ya chingaste y no tienes que preocuparte de perder a tu amor. Por lo tanto, no vas a sentir incomodidad porque el amor está ya y está hecho. No tienes que trabajar en ti mismo, no tienes que tener inseguridades. No pasa nada porque ya encontraste el amor y tienes esta permanencia constante. Eso es increíblemente atractivo. La idea de estar en un lugar donde ya estoy seguro, estoy contento y no tengo que moverme porque ya lo logré, es paradisíaco, es la idea del paraíso. El amor romántico nos promete eso. Y qué chingón que así fuera. Sería maravilloso. Y no pasa. El amor romántico nos genera esta idea de paraíso que tal vez ni siquiera queremos. Pero suena muy padre, suena muy hermoso. Y por eso decimos, sí, sí quiero el amor romántico. Y lo buscamos, y aunque nos damos en la madre, esta otra cosa del amor romántico que nos dice, es que no lo lograste porque no era el amor de tu vida. No te preocupes, no es que esté mal la idea del amor romántico, es que no encontraste a la persona elegida, no era el elegido, ese no era él. Entonces, no te preocupes, tú sigue intentando. Y es hasta, de cierta forma, como abusivo de esta idea del amor romántico de no, tú síguele. Y es luego de gaslighting, de pensar que el que está mal soy yo y el que no funciona. Y por eso a veces terminamos pensando que no somos capaces de amar o ser amados porque no entramos en este molde de lo que debería ser el amor. Cuando realmente no es que tú tengas que amoldarte en lo que se supone que es el amor, es amoldar la relación a lo que tú necesitas, tú y la persona o las personas con las que estés. Entonces vamos a empezar por el primer mito del amor romántico. El primer mito que vamos a platicar es el mito de la media naranja o de mi alma gemela. Hay una persona destinada para mí y esa persona tengo que encontrarle y cuando nos encontremos, ya. Todo va a hacer clic, no va a haber más. Y en cuanto yo le vea y esa persona me vea, lo vamos a saber y nuestro amor va a ser hermoso para siempre. Si dejo un poco de lado mi cinismo y mi sarcasmo, eso suena bien chingón. Y yo lo creí muchísimo tiempo. Anécdota. Hubo una vez que yo conocí a alguien en una red social de ligue muy, muy confiable. Y quedamos de vernos en una plaza. Yo estaba con un amigo y le dije, güey, acompáñame porque seguro no es el de la foto. Y si no es el de la foto, me da miedo. Entonces, pues vemos. Estábamos sentados, mi amigo y yo, platicando. Pasa esta persona, yo lo veo, y le digo, es él. Y me dice, ¿me voy o me quedo? Y le digo, vete, porque ese es el hombre con el que me voy a casar. Entonces subí, lo vi, me vio, hubo una chispa y dije, te encontré. Tú eres ese. Y vivimos una historia de drama, pero drama internacional con gente deportada. Y digamos que los primeros 2 meses tal vez fueron interesantes y los otros 2 años que estuvimos juntos fueron infernales. Pero yo decía, es que yo sé que es él, o sea, claramente es el amor de mi vida. Y si nos íbamos a casar, imagínense dónde estaría ahorita. Pero era esta creencia de que el amor no es voluntad, sino destino. Yo no tengo opción. Ya te encontré y ya me chingué. Aunque no tengamos nada en común, nuestro deseo sexual sea completamente incompatible, tengamos sueños diferentes, no hablemos el mismo idioma, no importa, porque tú eres mi media naranja. Por lo tanto, si yo no te encuentro, estoy incompleto. ¿Qué pasa en personas poliamorosas o que son éticamente no monógamas? Pues para nosotros no funciona la idea de la media naranja. Pero eso no quiere decir que no haya gente que se quede con esta idea de que es que encuentro mis almas gemelas. Y entonces le echo la culpa al destino y digo, ay, es que me llegó otra vez un cabrón así, pero es que me llegó. No fue yo lo elegí, no fue un yo quise quedarme, no fue un yo no vi los focos rojos, vean el aire de focos rojos, aunque yo estaba un poquito malito, pero estoy pensante. Malito de salud, no de la cabeza, sigo mal de la cabeza también a veces. Entonces, es quitarnos esta idea de que no es mi decisión y responsabilizarme. El mito de la media naranja me quita responsabilidad y se la pone el universo y dice, es que el universo lo va a decidir. Yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que analizarme. Yo no tengo que ver mis necesidades. Tengo que dejar que el mundo me dé. Y pues sí, el mundo me va a dar. Y me va a dar bien. No bien rico. Ojalá me diera bien rico. Pero luego me voy a quejar de que digo, ay, es que yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo hago para diferenciarlo? Ayuda. ¿Cómo hago para diferenciar el amor romántico del amor sano? Siempre pongo como sano porque el amor siempre es sano. Solamente que a veces agarramos cosas y les decimos amor porque sí. Pero para diferenciar, si estás cayendo en esta ideología dañina del amor romántico como mito, o si estás buscando tus necesidades y realmente estás yéndote por una ruta ética, un amor más sano, el tip es... Tú lo elegiste, o así tiene que ser. Si crees que así tiene que ser, detente, foco rojo, y reevalúa porque está... No. Nunca tiene que ser así. Pero no tiene que ser así para que sea justificable que tú lo elijas así. Si dices, yo estoy eligiendo esto, no estás cayendo en el mito del amor romántico porque ya te responsabilizaste. Y eso es parte de una relación ética. Eso es parte de empezar a deconstruir esta palabra que todo el mundo lanza por todos lados, de construir el amor romántico. Segundo mito del amor romántico. Si no tienes pareja, estás incompleto. Es como la media naranja, pero no solo estás incompleto, es que tu objetivo de vida es encontrar el amor de tu vida, encontrar una pareja. Y si no lo encuentras, estás fallando como ser humano, como criatura del Señor. Y es que realmente, si te pones a ver a nuestro alrededor, todo lo que nos venden, o mucho de lo que nos venden, está dirigido a ayudarnos a encontrar el amor. Porque el amor de pareja es lo máximo que puedes encontrar, lo único que te va a satisfacer. Olvídate de tener amigos, que sí, pues sí está padre, pero si te fijas en todas esas películas donde encuentran a sus amigos y son un grupo de amigos maravillosos, llega Yoko Ono y vale madres todo porque es que pues tus amigos son el pedestal que tienes que agarrar en lo que encuentras el amor de verdad. Entonces, si no tienes pareja, olvídate. ¿Qué es lo que pasa cuando hay personas monógamas que ven a una persona poliamorosa? Y me preguntan muchas veces, ¿pero cómo? Entonces, ¿cuál es el bueno? Eso se traduce a ¿cuál es tu otra mitad? ¿Cuál es el que te justifica en tu existencia? Y cuando truenes con uno, ¿con cuál te vas a quedar? ¿Y cómo funciona? Porque el poliamor ético no entra en esto, ¿no? Para empezar, la media naranja no funciona así. La monogamia ética tampoco entra en esto. Es decir, yo soy monógamo y yo lo elijo, pero yo voy a elegir tener pareja. No porque tengo que hacerlo, no porque así tiene que ser, es porque estoy listo. No tengo novio o novia porque estoy solo, sino porque lo decido y lo quiero. Si nuestra pareja no cree en el romanticismo, ¿qué se hace si tú sí? Evaluar la compatibilidad y pensar si ese es el tipo de relación que tú quieres. Porque otra vez, es... Ok, si yo Jaime, por ejemplo, a mí me encanta el contacto físico, me encanta estar de la mano, me encanta estar abrazados, me encanta. Si yo conozco a alguien que no le gusta, no es decir, pero si me ama va a cambiar. Sino es, ok, yo quiero tener una relación con alguien a quien no le gusta esto y que no me va a dar esto, puede ser que sí, pero es mi decisión. Si yo creo en el romanticismo, lo pongo entre comillas, porque también habría que ver qué es romanticismo para ti. Porque tal vez ambas personas creen en el romanticismo, pero de formas diferentes. Puede ser que yo diga, para mí es súper romántico que pasemos un fin de semana juntos, así apachurrados todo el tiempo, y que yo diga, para mí es romántico darte tu espacio y extrañarte bonito y extrañarte padre y sentir que te quiero ver otra vez. Y si se fijan, en ambos casos es súper válida la idea del romanticismo, pero como es diametralmente opuesta, los dos se van a vivir como, es que no es romántico, es que no me ama, es que no me quiere. Entonces, por ahí sería. Tercer mito del amor romántico. El amor es exclusivo. Solo hay uno. Por turnos. Porque también hay que ver esto de la monogamia tradicional que cree en este sentido de amor romántico, que dicen que solo puedes amar a una persona. Y yo no conozco a nadie, no digo que no existan, pero yo no conozco a nadie que solo haya tenido un amor en toda su vida. No, al menos... Las personas monógamas, o cuando yo era monógamo, pues yo tuve varias relaciones, no simultáneas, pero todas eran el amor de mi vida. Entonces, aún en la monogamia, se acepta que te vas a enamorar de varias personas en tu vida. Solo que, mágicamente, cuando te enamoras de uno, pues apagas tu chip y dejas de ver al mundo y ya no te vuelve a pasar hasta que lo dejas, y entonces ya como que se reactiva. Nunca he entendido eso. Pero esta idea de que si no me amas solo a mí, no me amas realmente... Otra vez, ¿eso es lo que tú crees o crees que así debería ser?
Tienes toda esta información y herramientas, pero no puedes aplicarlas. Ahora sí puedes. ¿Pero quieres? Cada mes doy un webinar aplicando alguna de esas herramientas y desmenuzándola para hacerla más práctica. Cuando te registras, obtienes acceso al webinar en vivo, el video cuando termina y además una publicación digital con más de 20 hojas de práctica, ejercicios e información adicional. Obtén más información yendo al link en mi perfil para ver qué herramienta estamos viendo este mes.
Es como esta idea cuando me preguntan en mi relación poliamorosa, ¿a quién amo más? ¿A Ricardo o a Marco? Y Marco tiene una forma maravillosa de explicarlo, que es como cuando le preguntas a la mamá, ¿a cuál de tus hijos amas más? ¿No? O sea, si tú le preguntas a mi mamá, ¿a cuál de nosotros tres amas más? Obviamente la respuesta es soy yo. No, o sea, y es que no puedes amar más, ¿no? El amor no se mide como pay, el amor no se mide en números, es diferente, amas diferente. Y suena fácil, a mí me costó muchísimo tiempo entenderlo, el saber que yo amo a Marco de una forma y amo a Ricardo de otra forma, y no son amores en competencia, y no son amores de cuál es más o cuál es menos, sino que son sentimientos, sensaciones, emociones, realidades completamente diferentes, que no le quito a uno para darle al otro. Esta idea de, es que si tienes muchos amigos y tienes un novio, pues no vas en serio, porque pues cómo vas a amar a tanta gente, el amor se acaba. No, el tiempo sí, la energía también, pero es diferente. No es que porque solo te amo a ti, realmente te amo solo a ti. Ahora, si solo te amo a ti y tú eres mi mundo y no hay más allá, es una gran responsabilidad. Porque entonces tú eres el o la poseedor, poseedora de todo mi amor. Y aguas que la cagues, aguas que me dejes, porque me quedo sin nada. Y eso sí pasa. A mí me pasó muchas veces. Yo depositaba todo mi mundo en mi pareja y cuando terminábamos era, me quedo sin nada. Entonces, otra vez, si lo que tú quieres es solo amar románticamente a una persona, está bien, pero decídelo así. Y entiende que no es porque no puedas, sino porque es lo que tú quieres y necesitas. Y saber qué es amar románticamente a una persona y no quiere decir que no puedes amar a nadie más. Puedes amar a tus familiares, a tus amigos, puedes amar a mucha gente, porque los amores son diferentes. ¿Cómo surgió el amor romántico? Ay, esa está padre. El amor romántico surge en el romanticismo y surge como parte de esta idea. De hecho, por ahí hay unos autores, pero es los siguientes dos, y este de la exclusividad, son mitos del amor romántico que vienen de la iglesia, ¿no? De este tiempo atrás, de esta idea de poder generar un linaje. Entonces, tú tienes que tener una sola pareja para asegurarte de que tus hijos sean tuyos. Porque si no son tuyos, no estás perpetuando tu linaje. ¿Y quién se queda con tus tierras? ¿Quién se queda con tus cosas? Piensen en los feudos, piensen en ese tipo de sociedades donde sí importaba, ¿no? Aún en yéndonos un poco más atrás, cuando la supervivencia realmente era, ¿sabes qué? Yo tengo que trabajar porque soy hombre, porque así era la sociedad, no porque así sea. Y tú te vas a quedar con los niños porque si no se mueren, literal, se mueren. Y es... yo, mujer, que no tengo la posibilidad, porque mi sociedad no me permite trabajar. Si mi esposo me deja, no tengo forma de sobrevivir con estos escuincles. No porque no sea capaz. Las mujeres siempre han sido capaces, pero la sociedad no siempre lo ha permitido. Entonces, si mi esposo no es mío y si mi esposa no es mía, no tenemos esta retribución en la que yo te doy hijos, te doy linaje que te aseguro que son tuyos, neta son tuyos, y tú no me dejas morir. Solo que hoy vivimos en una sociedad donde ya no necesitamos muchos, no en todos lados, pero en muchos lugares tenemos este privilegio de que, al menos, yo no quiero tener hijos y no tengo necesidad de perpetuar mi linaje. Y yo conozco muchas mujeres que no necesitan un hombre para sobrevivir porque pueden trabajar y ser independientes. Y hay relaciones, ahorita que no atienden estos roles de género, y se complementan y siguen porque así lo deciden. Pero el amor romántico tiene sentido cuando lo ves así. Tuvo su origen, tuvo su tiempo. No sé si es lo que tú quieres. Siguiente tema, siguiente mito del amor romántico, número 4. La fidelidad. Y este rollo de la fidelidad es un desmadre, porque la fidelidad en la monogamia tradicional se equipara con la exclusividad sexual. Y para mí eso es tema de discusión y quisiera hacer una tesis al respecto, porque técnicamente en la monogamia tú te puedes enamorar de otra persona, siempre y cuando no actúes en estas sensaciones, mientras no me digas. Y no puedes coger con otra persona. Pero no deberías, pues espera que no. Entonces, la fidelidad es mantener esta creencia de que así tiene que ser, de ahí así es. Ahora, en relaciones poliamorosas y en relaciones no monógamas éticas, ¿hay fidelidad? Sí, por supuesto que sí. Solo que la fidelidad en la monogamia ética, porque también la monogamia puede ser ética, la fidelidad en la monogamia ética, en el poliamor ético y las no monogamias éticas, no está preestablecida. sino que las personas que conforman la relación deciden qué significa fidelidad para esa relación. Muchas veces, la fidelidad implica cumplir con los acuerdos a los que se llegaron. Si tú rompes un acuerdo, en la monogamia tradicional del amor romántico, si tú rompes el acuerdo de exclusividad sexual, ya eres el infiel, ya eres un desgraciado, eres un maldito y tienes que ir a la chingada. Yo soy la víctima, pobrecito, pobrecita de mí, y pues ya sé, todo se va a la... En una relación ética, si el acuerdo se rompe, por supuesto que hay dolor. Por supuesto que me siento traicionado, por supuesto que siento que, etc. Y lo que se hace es, yo determino qué tan importante eso es para mí. Lo renegociamos, checo mis límites. Pero otra vez, la responsabilidad se va a mí. Porque yo sé que soy parte de una relación, soy una persona activa, que tengo agencia, que tengo, soy una persona completa. Entonces, aquí tengo para la persona que preguntó de dónde viene, la idea de que la pareja tiene que ser tu fin como para tu vida, la exclusividad, y la fidelidad. Estos tres, según Ferrer, Bosch y Navarro, vienen de la cristiandad. Y eso lo puedes checar en el libro de los libros que dije al principio de Life. Se va a quedar guardado, puedes verlo al ratito y checar esos libros. El amor romántico está ligado a privatizar, perpetúa la idea de ya te ligué, ya no me esfuerzo. Es lo que platicaba al principio. El amor romántico da esta promesa de certeza y permanencia. Y yo ya no tengo que hacer nada. Ya lo libré. Y es como el decir, bueno, es que ya encontré ya tengo lo que tengo, pues ya no tengo que mantenerlo, pues se me va a morir. La realidad es que nada es permanente por sí solo. Y no es permanente en cuanto a que deja de cambiar. Y menos una relación con una o dos o tres personas involucradas, donde todas las personas van a crecer a diferentes lugares. Entonces, sí, otro problema del amor romántico que está por ahí ahorita en los siguientes mitos, ahorita me estoy adelantando, es esta idea de ya nos encontramos, ya encontré el amor de mi vida, y ya chingué, next. Ahora sí ya me puedo dedicar a mi vida, siempre y cuando esto no se me vaya, porque si me va, tengo que volverme a distraer. Vamos con el siguiente mito del amor romántico, que son los buenos celos. Los celos son amor, si me cela me quiere, si me cela es de verdad, si no me cela es que no le importo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace unos días vi en un foro en Facebook, en algún lado, alguien que platicaba muy intelectualmente acerca de cómo los celos son esta forma de idea patriarcal capitalista de poder privatizar a la persona y darme cuenta de que si tú eres mío, yo soy tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está bien padre como para un debate filosófico, sociológico, psicológico, lógico en general. Pero en la práctica no me sirve de nada, porque yo sigo sintiendo celos. Los celos sí son inseguridad y no son malos. Los celos no son el problema. El problema es qué hago con ellos. El hecho de que a mí me den celos o que yo quiera que tú me celes no es el problema. El amor romántico te dice que así tiene que ser. El amor ético te dice cuestiona qué está pasando y qué necesitas. Si yo me siento celoso de ti y puedo ubicar, para los que estuvieron en el taller de celos, ya les debe sonar esto muy, muy familiar, ubicar la emoción, la sensación que me dan mis celos y la función que tiene esa emoción, puedo entonces expresarlos de una forma sana. Por ejemplo, yo cuando tengo celos de mis parejas, le puedo decir, oye, mi amor, fíjate que subiste esta foto a Instagram, donde te ves súper sexy, la vi, me movió, me doy cuenta de que me dio miedo, y como el miedo me lleva a querer proteger algo, me doy cuenta de que quiero proteger nuestra relación, me da miedo que esté amenazada, me puedes ayudar a sentirme seguro en nuestra relación. Y fíjense cómo ya me moví de la foto, porque la foto no importa, lo que importa es cómo me siento yo. ¿Cómo saber si tengo expectativas idealizadas sobre mi vínculo? Eso está difícil, pero sí se puede. Esas ideas que tienes de tu vínculo, expectativas, ¿existían antes de conocerlo? Sí, ya valió más. Son un ideal, son una idea de la persona que no es la persona que tienes enfrente. Si esas expectativas surgen a partir de la interacción que siempre has tenido, si está bien, pero foco amarillo, ¿por qué? Si esas expectativas surgen de la interacción que tienen todos los días y tú sabes qué necesidad satisfacen y sabes que puede cambiar en cualquier momento y que si cambia, no es culpa de nadie y no hace a otra persona un malvado, sino que tú puedes pedir lo que necesitas, ahí sí, date, síguete con foco verde y sé lo más feliz del mundo. Otra vez, son mis expectativas y son mis necesidades. Eso no implica que tengo que hacerlo solo. Estaba leyendo un libro maravilloso de apego, porque ya viene el live de apego, que me han pedido mucho, de apego y poliamor. Y en esta idea de que cuando empieza el poliamor, surge muy fuerte la creencia de que tengo que hacerlo solo, de que yo soy suficiente y como no necesito media naranja, no necesito de nadie y la dependencia es mala y yo soy fuerte y empoderado y demás. Y eso nos lleva a alienarnos, a no ser compasivos, a no satisfacer nuestras necesidades, a no interdepender, a no apegarnos. La respuesta no es alienarnos. La respuesta a no ser codependientes no es ser independientes, sino aprender a depender, porque la dependencia no es mala por sí sola. La ternura es revolucionaria, lo romántico es dogmado, exactamente. El problema del romanticismo es que es dogmado, en otras palabras, es algo que se nos enseña y que está preestablecido, es tiene que hacer. Si yo tomo este romanticismo como mi forma de relacionarme contigo, que está chingón, sigue. Siguiente, mito del amor romántico. La equivalencia. La equivalencia de que el enamoramiento y el amor son lo mismo. Aguas. Si yo creo que porque me enamoré de ti es amor y no puedo distinguir qué es el enamoramiento. Hay una historia, no me acuerdo dónde lo leí, que es esto del después de Felices para Siempre, y es como es esta idea de la Cenicienta, de qué pasa después de que la Cenicienta y el príncipe se casan. Y dice el libro que ya está la boda, son muy felices, y llegan a la cena, y la Cenicienta se quita las zapatillas, empieza a comer con las manos, y se empieza a limpiar así con el vestido, sí. Y el príncipe voltea y le dice, ¿qué te pasa? Eres una princesa. Y la Cenicienta le dice, no, yo soy una campesina, y yo así como. ¿Por qué? Porque el príncipe estaba pendejado porque la Cenicienta estaba muy buena, y estaba muy bonita, y era muy linda, y era muy así, y pues dijo, de aquí soy. Y no consideró que tan diferentes eran, y que son completa y absolutamente incompatibles. ¿Qué es lo que sucede en el poliamor? Por ejemplo, en el poliamor, cuando hablamos de enamoramiento, muchos de nosotros más que enamoramiento, hablamos de energía de nueva relación. Como no nos enamoramos solo una vez y podemos enamorarnos simultáneamente, surge esta energía de la nueva relación. ¿Qué es la energía de la nueva relación? Es esta descarga de hormonas y de emoción y de si quiero y qué rico y me toca y es electricidad y siento mariposas en el estómago y siento que se me hace el pecho y sudo y te veo y no puedo dejar de verte. Y todo eso son respuestas de tu cuerpo que te dicen tienes que aparearte, coge ya hoy, ahorita. Eso es la energía de nueva relación. Y es súper padre, se siente bien rico y me hace querer vincularme con otra persona. Es muy sana. Y es estar intoxicados, intoxicadas. No tomen decisiones intoxicados o intoxicadas. Es como esa gente que se va a Las Vegas y se casan una noche borrachos. Que no sé si sea cierto, pero lo vi en Friends. Y es... yo no voy a tomar este tipo de decisiones si no estoy en mis cinco sentidos. Cuando estoy enamorado, no puedo tomar decisiones. Por ahí en el podcast de Multiamory repiten muchísimo el no firmes nada el primer año. Nada. Porque durante ese primer año vas a estar bueno. O sea, la otra persona va a ser perfecta y va a ser lo mejor y va a ser todo increíble y vas a dejar pasar todos tus focos rojos, te van a valer madres. Si no me lo he hecho de cosas. Sí, exactamente. Entonces, no es eso. El amor no es estar enamorado. El amor sí requiere muchas cosas. El amor requiere trabajo. En el amor sí importa el dinero. En el amor sí importa el tiempo. Importa que hablen el mismo pinche idioma. Para coger con alguien ni siquiera tienes que hablar el mismo idioma. O sea, pueden conocerse en donde sea y puede ser que no tengan nada que ver, pero pues se gustaron y cogen y está bien rico y qué padre, disfruta su sexualidad. Sex positive. Yay. Si quieres una relación que no sea parte del amor romántico y que no crees que es tu media naranja porque así lo dijo el universo, sino porque tú lo estás decidiendo, entonces disfruta tu energía de nueva relación.
Si te perdiste el webinar de cómo aprender a diseñar tu relación, o cómo abrir tu relación, o cómo poner límites firmes y amorosos, no puedes acceder a esa información ya. Bueno, sí puedes. ¿Pero quieres? A pesar de que el webinar solo está disponible cuando te registras en vivo, la publicación digital sí está disponible aún. Cada publicación son 20 o más hojas de práctica, ejercicios e información adicional para que puedas utilizar estas herramientas en la vida real. Checa el link en mi perfil o la descripción de este episodio para poder ver qué herramientas están disponibles hoy.
Porque también después sucede es que ya no me haces lo que hacías antes, es que ya no me llevas a cenar como antes. Pues no, porque ya no es antes, ya cambió la relación, ya somos otras personas, tenemos otras cosas, hay más cosas, hay que hablar de qué queremos. O sea, no es que no te tenga que seguir conquistando. Pero pues no, no te tengo que conquistar porque ya estás conmigo. Eso no quiere decir que no te demuestre que eres importante para mí y que no te demuestre que te amo y que no satisfaga tus necesidades. Sin embargo, en la idea del amor romántico dice, tú tendrías que seguir dándome flores porque si me amas así tiene que ser. El amor ético dice, oye, no me siento importante para ti, me gustaría sentirme importante para ti. Podemos platicar de alguna forma en la que yo pueda sentirme importante para ti porque es mi responsabilidad y puedo satisfacer estas necesidades contigo. Juntos, pidiéndotelo, responsabilizándome sin ser independiente y sin alienarte, haciendo negociaciones y haciendo acuerdos. ¿Cuáles son las repercusiones del amor romántico? Pues es como enamorarte de lo que debería ser y no de lo que es. Necesariamente te vas a dar en la madre. A menos que por alguna coincidencia mágica, eso que tú imaginabas que era, sí sea y se mantenga permanente por el resto de su relación. O sea, si truenan antes de que se te pase este rush, pues probablemente no te vaya tan mal. Una consecuencia que creo que es más fuerte del amor romántico, de los mitos del amor romántico y del enamorarte de lo que debería ser y no de lo que es que a veces no se satisfacen tus necesidades, porque ni siquiera es lo que tú quieres. A veces pides y pides y pides y pides y sientes que no te llenas, que no es suficiente. Porque no estás pidiendo lo que necesitas, sino lo que crees que deberías necesitar. Y nunca te vas a llenar. Y vas a encontrar a muchas personas, y vas a ligar a mucha gente, y vas a vivir muchos dramas, y nunca va a ser suficiente. Porque esa relación idealizada que te dijeron que tiene que ser, tal vez no es la relación que tú necesitas. Yo me di cuenta de eso. Yo pensaba que yo creía en estos 10 mitos del amor romántico. Dogmáticamente, yo era princesa Disney, y nunca fue suficiente, nunca me sentí seguro. Porque lo que me daba la exclusividad sexual no me daba suficiente seguridad. La exclusividad emocional no me daba suficiente seguridad. Yo siempre tenía miedo de que se acabara, de que me pusieran el cuerno, de que me mintieran, de que me traicionaran, de que no fuera suficiente. Siempre tuve ese miedo. Y ninguna de estas acciones, ninguno de estos mitos, por más que se cumplieron, me hizo sentir seguro. Hoy sé que más que no tener problemas, lo importante es cómo reparo esos problemas. Más que saber si somos el uno para el otro, es saber cómo podemos compaginar nuestras incompatibilidades. ¿Cómo puedo yo pedir? ¿Cómo puedo recibir un no? ¿Cómo puedo ser responsable de mi relación? También sé que no importa si dura para siempre. Lo que importa es que me satisfaga. Mito número 7. La omnipotencia. El amor todo lo puede. No importa que tengamos cosas completamente incompatibles, si nos amamos, se va a poder. Y esto pasa en todas las pinches series y películas. Y bueno. Que por eso me gustó Frozen. La primera, la segunda. Esta idea de no te puedes casar con la primera persona que me la conoces. Y no es cierto que el amor lo puede todo. Bueno, el amor de hermanas aparentemente sí, pero no es otro lado. El amor no es suficiente. Para una relación, no. Hace rato les decía que en una relación el dinero sí importa porque nuestra vida requiere dinero para existir. Ay, pero es ser materialista. Sí, yo necesito cosas materiales, no sé ustedes, pero yo necesito una casa, necesito comer, necesito distraerme, necesito sentirme exitoso, necesito sentirme seguro, necesito sentirme que puedo, no sé, darme mis caprichos a veces. Todo eso es importante para mí. En mis relaciones, para mí es importante poder tener experiencias nuevas, para mí es importante poder viajar, para mí es importante poder ir a restaurantes, para mí es importante, bueno, entonces puede, pero no se podría. Para mí es importante poder consentir a mis parejas. El dinero sí es importante. Y más si pienso en cohabitar. Ay, Dios proveerá. A Dios, el mundo no te va a proveer. Es tu responsabilidad. Y si tú estás en una pareja y dices, ay, ¿sabes qué? Quiero vivir contigo, no tengo trabajo, tú tampoco, vamos a vivir juntos, está bien, decídelo tú. No porque el amor todo lo pueda, pues porque tú tienes fe, igual y si lo logran, pero sabiendo que eso les va a dar muchísimo estrés, porque el dinero estresa. Y esto no quiere decir que tienen que ganar lo mismo, por cierto. Yo he estado en varias relaciones donde en muchos momentos yo he pagado más en la relación porque yo lo decido. Y si la otra persona nunca llega a ser equitativo conmigo o a pagarme lo que sea, espero de esa persona y yo no le digo, si yo te mantuve. No, porque yo lo decidí, es mi idea, yo quise, es mi responsabilidad. No tiene nada, o sea, sí tiene que ver contigo, pero no te responsabiliza a ti. Yo lo decidí. ¿Son éticas las palabras conquistar y cortejo? Porque en una conquista siento que es como sumisión. Quiero que siga siendo, ni cambiarlo a él, ni que me cambie solo por la relación. Me encanta. Sí, por la conquista sobre todo pone a otra persona en un lugar pasivo donde no tiene voluntad, no tiene libre albedrío de decidir si quiere o no, porque ya te conquisté. Yo lo decidí. Yo quise. Entonces tú eres mío, tú eres mía. Completamente de acuerdo contigo. Creo que lo dije hace rato. Lo voy a replantear. Más que decir, no es que no tengas que seguir conquistando, es seguirte apapachando, seguirte dando regalos, seguirte mostrándote que es importante para mí. Tal vez sea más certero decirlo de esa forma. Después del amor romántico o ruptura amorosa, ¿se crea un vacío en las personas? Son cosas diferentes. Pero sí, cuando yo elimino o cuando yo empiezo a dejar atrás estos mitos del amor romántico, pues empiezo a darme cuenta de que quedan lugares de, bueno, entonces si el amor no es así como es. ¿Y qué crees? Eso es lo que a mucha gente no les gusta. Porque en ese momento lo que tengo que hacer es, si eso no es, ¿qué es? Pues me lo tengo que preguntar yo. Y tengo que responsabilizarme yo. Y tengo que hacer el trabajo yo. Entonces, ese vacío lo tengo que llenar yo. Después de una ruptura amorosa, ¿hay un vacío? Por supuesto que sí. Porque había un espacio lleno, ocupado por alguien más. Se va y hay un vacío y hay un duelo y es triste y es normal y es sano. El mito del libre albedrío. Yo me puedo enamorar de quien sea y solo depende de mí. Van a decir, pero hace rato dijiste, espera, el de quién me enamore y con quién tengo una relación está influenciado por factores fisiológicos, físicos, sociales, culturales y psicológicos. El que yo conozca a alguien, yo conocí a alguien que olía súper rico. O sea, no sé a qué olía, olía a él. Y todavía ahorita les cuento y me acuerdo de cómo huele. Y ese olor, bueno, o sea, solamente el olerlo era un sí, quiero todo contigo hoy, ya, ahorita. Y es algo físico, ni siquiera lo pienso. Es, me gusta cómo hueles. Es algo químico. Hay gente que no le gusta cómo huele. Y no es porque no huela, no es porque huela feo. No es que huela desagradable, simplemente no me llama su olor. Y para mí es súper importante que cuando estoy con alguien, su olor me llame. Y no es olor a sudor, no es olor a loción. Es un olor. Culturalmente, soy un hombre mexicano de 34 años, soy psicólogo, vivo en el centro, tengo cierta clase social, tengo ciertos círculos sociales. Todo eso va a influir en el tipo de persona con la que yo quiero estar. Psicológicamente tengo una historia. Yo en mí tengo una historia de apego, tengo una historia de gente con la que yo aprendí que así se amaba y así me gustaba como me amaban, así no me gustaba. Todo eso influye. No es como que yo puedo decidir enamorarme de quien yo quiera porque sí, tampoco es tan fácil. Pero yo sí puedo decidir con quién tengo una relación o no. Esta persona, de las que les digo que olía, imagino que todavía huele maravilloso, yo decidí alejarme en chinga porque era una persona violenta, era una persona agresiva y que me hacía mucho mal. Y dije, no. Yo decido no nutrir esa relación. Porque el amor, el enamorarme no es solo una condena. No es, ya me enamoré de ti, ya me chingué, no puedo elegir. Sí puedo elegir. No puedo elegir de quién enamorarme, pero sí puedo elegir a quién amar y con quién voy a tener una relación. Eso sí es mi responsabilidad. No es como que ya me enamoré, ya me chingué y el destino quiso. No, yo quise. El otro día puse un post que decía, ni el destino, ni la vida, ni el universo, yo decido de quién me enamoro, y alguien me puso que le parecía que esa frase estaba descartando o siendo como invalidando las creencias en la astrología y pues en esas cosas, en las que yo no creo. Y lo que le dije fue, yo no comparto esa creencia, yo no creo en eso. Sin embargo, aun si tú crees que realmente hay un destino que te junta con alguien, Aún ahí, tú decides si te quedas o no. Entonces, de todos modos, el que decide soy yo. ¿Dónde mirar? ¿Las palabras o los hechos? Esa pregunta me suena a querer buscar la respuesta y la certeza de cómo asegurarme de que realmente me ama. ¿Y qué crees? Eso es el amor romántico. Esa certeza, esa seguridad de que ya encontré y ya la hice. No puedes saberlo. Puede que te diga, puede que haga. Hay gente que dice, es que las palabras son baratas y las acciones son lo que cuentan. Pues igual sí. Sí, para ti así es. En mi caso, si mi pareja me promete algo, yo quiero creerle. Si no lo cumple, es, ok, ¿qué pasó? No, es que sí quería, pero no pude. Ok. Yo decido, yo, si confío en ti otra vez o si decido no pedirte eso. Y si no te pido eso, ¿qué tan esencial es en mi vida eso para poder seguir? ¿Qué tan negociable es? Si me dice, es que sí quiero, pero no puedo, yo le creo. Igual y realmente quiere y realmente no puede. ¡Ay! ¿Qué tan difícil es mandarme un mensaje? No sé, igual realmente se le olvida. Y eso no quiere decir que no me ame. Porque la única persona que sabe si me ama o no me ama es esa persona. Que yo me sienta amado o no es otro rollo. Puede que mi pareja haga todo lo posible y lo imposible para demostrarme cuánto me ama. Y es completamente válido que yo no me sienta amado. Y está de la chingada. Pero pasa. Que mi pareja haga todo lo que le pido y que me dé toda la seguridad posible y aún así yo me siento inseguro. Pasa. Si eso pasa, no es que alguien esté mintiendo o que esté mal, sino que tal vez yo no sé qué me da seguridad y no sé pedirlo. Solo estoy pidiendo lo que me dijeron que tengo que pedir, pero no me llena. ¿Se puede mantener un amor sano después del amor romántico? Sí, por supuesto. No tienes que, como decía, puedes seguir creyendo en todas estas cosas siempre y cuando tú decidas y tú te responsabilices y digas, sí, yo quiero. Así es. ¿Qué puedo hacer cuando me siento traicionado, cuando mi vínculo conoce a alguien? Primero, saber que es válido que te sientas traicionado y que no es responsabilidad de tu pareja. Y ambas cosas pueden coexistir. Tú tal vez no me traicionaste, pero yo me siento traicionado. Es válido que yo me sienta traicionado. No te estoy atacando. No te estoy diciendo que tú eres un traicionador. Traicionero. Pero yo me siento traicionado. Me puedes ayudar a sentirme seguro, a sentirme confiado. Sin hacerte el malo. Échale un ojo a mi episodio de acuerdos. Ese te va a servir muchísimo. Ese es otro mito. Porque les decía que no, o sea, no solo hay un mito, hay muchos mitos. Que tu pareja te cumple todas tus fantasías sexuales y emocionales. También esta idea de que como nos amamos tenemos que querer coger todo el tiempo. No. Y que si no cogemos todo el tiempo no me amas tampoco. Pero nos lo han metido así. Y es bien difícil quitarnos estas ideas. Yo llevo 34 años. Bueno. Tal vez 28, maybe, creyendo en esto así mal plan. Y llevaré 6 años tratando de crear otra cosa. Toma tiempo. Próximamente, algunos de los temas, les adelanto la programación de los próximos meses, algunos de los temas que vienen son apego, que tiene mucho que ver con esto, y qué hacer con esta diferencia en deseo sexual. Y no asumir que es falta de amor, porque se puede trabajar de otra forma. ¿Qué opinas de las relaciones que llaman serias desde la romantización y que todos evitan? Ah, ya, o sea, ¿qué opino de la gente que dice, ay, es que eso es una relación seria? Pues cada quien. Habrá gente a la que le sirva. Cuando yo todavía hablo con la idea de formalizar una relación, pero cuando lo hablo así, siempre lo hago desde lo que yo creo que para mí es una relación y se lo comunico a la otra persona. Te recomiendo echar un ojo a mi live, que es mi novio y sus amigos con derechos, donde mi novio y yo platicamos acerca de cómo empezamos nuestra relación. Y cuando yo le dije, quiero que seamos novios, me dijo, yo no quiero que seamos novios. Y dije, bueno, ¿qué quieres que seamos? Y me dijo, esta lista de cosas. Y dije, pues yo también, para mí eso es ser novios, para ti no, pues vamos a hacer otra cosa. Y formalizamos la relación. Para mí, formalizar la relación es el momento en el que externamos nuestro compromiso de construir algo juntos. Llámese como se llame. Nuevamente, si te gusta este contenido, si te sirve, si crees que hay alguien a quien le puede servir, por favor, dale like, comenta, aunque sea algo, pon tus preguntas, comparte, todo eso me ayuda a que haya más gente que pueda encontrar este contenido y que me siga ayudando a crearlo. Amemos éticamente, validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón. Un abrazo y nos vemos. Bye.
Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Ko-fi. Todo esto está disponible en ko-fi.com/Jaime Gama.